Amigos y amigas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional del Bolsón, y para todo el país a través de las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos aquí a Radio Nacional del Bolsón por permitirnos jugar con este mundo maravilloso de la cerveza artesanal. Allí en los controles, la señora Mónica Uraga, y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, para que podamos conectarnos e interactuar. facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram, dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Y por la buena repercusión que ha tenido en nuestros oyentes, arrancamos el programa escuchando a los Jazz Jamaica, en este tema llamado Don't Stay Away. Que lo disfruten.
Miss Zara McFarlane. Incredible.
Fantástico este tema de los Jazz Jamaica. Y en otro orden de cosas allí del mundo cervecero, el sitio Pulso Cervecero publica que la Corte de Estados Unidos seguirá adelante con la demanda contra Cerveza Patagonia. Según el medio especializado Law 360, la jueza distrital de Estados Unidos, Virginia Phillips, denegó la moción de AB InBev, de este grupo multinacional en el que encierra, entre otras marcas, a Quilmes, para desestimar la demanda iniciada por la marca de indumentaria Patagonia. En la demanda, la estadounidense Patagonia indicó a AB que realizó un uso indebido de la marca y también agregó que ha llegado a crear un logotipo que es sorprendentemente similar al del famoso logotipo de la silueta de montaña de Patagonia, que ha aparecido continuamente durante décadas en millones de nuestros productos, afirma la empresa de indumentaria Patagonia estadounidense. La justicia de Estados Unidos entiende que hubo dilución de marca registrada y ya no infracción de marca, dado que los productos de las dos compañías no están relacionados, más allá de que la firma de indumentaria posee varias cervezas especiales bajo su marca Patagonia Provisiones y en colaboración con Hopworks Urban Brewery. Para solicitar el proceso de dilución de marca, la empresa demandante debe demostrar que su marca es famosa, según entendió Phillips. La firma de indumentaria posee más de 10 mil millones en ventas, lo que permitiría indicar que es una marca famosa y distintiva. De proseguir la demanda, AB InBev podría verse obligada a renunciar al registro de su marca Cerveza Patagonia realizado en 2012 en suelo norteamericano. La cervecería ya lanzó su marca nacida en el sur de Argentina en 13 de los 15 estados de Estados Unidos. Así que bueno, parece que se le viene otro revés a esta marca perteneciente a AB InBev y nacida en el seno de Quilmes, en cuanto a que la empresa esta de indumentaria parece que se ha cansado de que le usen el nombre. Y parece, estoy viendo acá en internet, el logo es muy similar, muy similar. Bueno, habrá que ver qué dice la justicia de los Estados Unidos. Bueno, nos vamos a escuchar otro tema musical, en este caso, los Moonlight Howlers, en este tema llamado Rocket to the Moon, cohete a la luna. Que lo disfruten.
it's about 9 to 9. Oh, it's been good, baby, I've been doing just fine. We're having a blast. Oh, yeah, this isn't the baby, and I'm cruising by. Let me turn on that gold phone and say goodbye.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Bien, amigos y amigas cerveceros, aquí continuamos con Aire de Cerveza y retomando la charla que teníamos en nuestra edición anterior. Tenemos el gusto nuevamente de tener al amigo Hernán Testa aquí en el estudio de Radio Nacional, con el que estábamos charlando, si recuerdan, en la edición anterior, respecto a su viaje nerd a Francia, y que seguramente ahora nos va a seguir comentando cómo estás. Hernán, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Y bueno, lo que estábamos comentando la última vez que nos vimos fue que tuvo lugar en el mes de julio de 2019, hace poquito, la reunión que se celebra cada dos años del Encuentro Técnico-Científico de la IHGC, que es la International Hop Growers Convention,
tal cual,
que no es una empresa, es básicamente como si fuera un, yo lo definiría como un congreso ambulante, que toca muchos aspectos, pero el científico técnico es uno de los más fuertes. Es decir, que como bien vos decías, es una juntada super nerd, y como le contaba a la audiencia la semana pasada, a mí me quedó un poquito grande por momentos, sobre todo en la parte de genética y biología molecular. Por suerte, esos eran dos capítulos nada más de las jornadas, eran tres días enteros, con más o menos 60 conferencias.
No, tremendo.
Sí, tremendo. Sí y no, porque por suerte, en ese ambiente tan científico-técnico, en donde la mayoría de los asistentes pertenecen a una universidad o a un INTA o algún análogo, tienen muchísima cancha como oradores y son unos ortodoxos del cumplimiento de los cronogramas. Entonces, las conferencias duraban 15 minutos con exactitud, máximo 16, porque entonces tenías 5 minutos para preguntas, mínimo 4 minutos.
No son como las charlas de Hernán Castellani, que todo arengaban, dale, seguí, hermano, y una hora y media,
totalmente,
dos horas,
y el chaval. Y no es crítica, porque la gente...
No, todo lo contrario.
Porque la gente pide que se quede.
La gente quiere más,
claro,
es
claro.
Tremendo.
Pero convengamos que este año en el Congreso de Lúpulo hubo tremendo. Un alto cumplimiento de cronograma, ¿eh?
No,
salvando la charla de Hernán, que fue la tremendo. Última a propósito.
Bueno, y vos ahora lo que estás hablando de lo que eran estas charlas científicas y técnicas y todo, cuando estuvo el Congreso del Lúpulo, que estuvo Hopsteiner y que daban toda esa información, que el linalol que se produce, que se evapora, tal, bueno, esas cosas a mí me parten la cabeza, no me quiero imaginar a vos, que obviamente las tenés todas más claras, pero para mí, por ejemplo, que soy el cervecero de a pie, que recién hace tres años que estoy elaborando y demás, esas cosas, te digo, sinceramente, te dejan pensando y uno se vuelve a casa y después decís, ¿qué es linalol?
Sí.
Y todo esto, se pones a investigar, te ves algún video de YouTube que te
Es como una ciencia aparte.
No, olvídate.
Pero bueno, es verdad que a todos los que nos gustan las IPAs, a veces le dedicamos muchísimo a la ciencia del lúpulo y a veces no le ponemos con tanto énfasis el foco a la leva o a las maltas o al agua, porque viste que no son muchos los que la tienen tan clara con el agua. La conferencia que nos dio Marcos Ragoni en el Congreso de Lúpulo, epa, está en un nivel que no somos muchos los que no estamos ni cerca de ese nivel.
Tal cual.
Pero bueno, por suerte el mundo del lúpulo va creciendo en todo sentido y en Argentina está empezando a haber un montón de hop nerds. Y eso es muy lindo porque fomenta la discusión a niveles químicos, nos pone a todos a leer, nos pone a todos a aprender.
Tal cual, y que no es todo lúpulo, sino que esa movida que ustedes están llevando de tu mano y de la mano de un montón de otros fanáticos de lo que es la ciencia, la tecnología en el lúpulo, llevan también arrastrando al agua, llevan también arrastrando a la malta.
Totalmente.
Y todo lo que es la parte de científica, que es re importante.
Totalmente, totalmente. Bueno, esta reunión era... por demás científica. Básicamente eran tres jornadas en un lugar de Francia, en Alsacia. Pues sabes que ahora
no
entendí.
Lo conozco, no me suena a nada.
Ahora entendí por qué al término de cada guerra mundial se mataban a ver quién se quedaba con Alsacia. Es que es demasiado lindo.
Ah, ¿sí?
Ah, es una zona de viñedos con un desarrollo paisajístico, urbanístico, productivo, que no te lo podés imaginar. Alsacia es. Y es bastante alemanota la zona, porque durante algunos periodos de años perteneció a Alemania. De hecho, la cartelería está en alemán.
Ah, mira.
Me parece que todo el mundo habla los dos idiomas, y si bien pertenece a Francia, es una zona que está bastante, bastante cerca de parecerse a Hallertau.
Ah, mira.
Y obviamente cuando recorres la zona lupulera es lo mismo, es como que estás en Hallertau.
¿Muchas hectáreas también?
No tantas. Francia es un país lupulero de mitad de tabla, es un país de más o menos 500 hectáreas, o sea, es mucho más grande que Argentina, es más del doble que Argentina.
¿Tiene que ver con este tema de que vos decías de los viñedos y demás, que capaz que a nivel país o economía regional hacen más hincapié a lo que es el viñedo, el vino en sí, que por una cuestión de alguna cierta reticencia a la cerveza? ¿O?
No, la verdad es que no sabría contestarte. Algo que me llama la atención es que las hectáreas de lúpulo de Alsacia están muy en el límite con Alemania. Entonces, no digo que los productores fueran de origen alemán,
tal cual,
pero viste que a veces Europa funciona más por regiones,
sí,
que por países.
Sí.
Entonces,
sí,
yo lo definiría desde...
Más regional.
Es una cuestión regional. Esa zona de Europa produce lúpulo. Bien. Quizás haya una explicación mucho mejor que la que yo estoy dando.
No, pero es válido.
Bueno, pero podemos pincelar algunas otras cosas. Por ejemplo, muy cerquita del salón de conferencias donde tuvo lugar este encuentro, está la fábrica grandota de Kronenburg.
¿Mirá?
O sea que es una zona cervecera, es como que uno diga, Santa Fe, y
sí, sí,
planta Santa Fe, siempre fue un hito Santa Fe, los santafesinos se definen como cerveceros.
Sí.
Seguro que más de uno nos está escuchando.
¿Seguro?
Y va a decir, y sí, obvio, nos marcó un poco el rumbo cultural también.
Sí, tal cual.
Bueno, esta zona es bien... Obviamente, estamos hablando del segundo productor mundial de vino, si no me equivoco, Italia es el principal productor mundial.
Mirá.
Y Francia el segundo. Y obviamente que hay viñedos por todos lados, pero también es una zona cervecera y lupulera.
Mirá.
Así que Alsacia tiene sus 500 y pico de hectáreas de lúpulo. Podemos repasar el Barth Haas Report, que es algo sobre lo cual veníamos hablando,
claro, tiene,
hace poco.
Casi nos cuadriplican a nosotros.
Claro.
Triplican al menos.
Sí, claro, exactamente.
Acá estamos casi en 150, 160 hectáreas más o menos.
Y sí, mira, si miramos ese reporte al cual me refería en el programa pasado,
sí,
que es el reporte, me parece que en forma indiscutida, es el reporte más completo que existe sobre estadísticas de lúpulo. Y además tiene una trayectoria de muchísimos años, que los alemanes lo publican con una precisión casi quirúrgica, y en este momento...
Qué raro los alemanes con,
claro,
precisión,
sí, quirúrgica. Qué raro. Bueno, en este momento lo tenemos en la mano, el reporte, el nuevo que nos acaban de enviar por correo desde Alemania. Está en PDF y seguramente desde la página o las redes de Aires de Cerveza vamos a compartir.
Dale,
el link
subimos
con toda la audiencia.
Lo subimos, seguro.
Pero bueno, tenemos la suerte de que nos hacen unos mimos y nos mandan la versión impresa porque les compartimos estadísticas de Argentina. Y como un detalle, nos mandan el sobrecito que viene por Deutsche Post al bolsón.
Y llega hasta la puerta de tu casa.
Lo tenemos en la mano.
Qué belleza.
Es una maravilla. Bueno, y lo que dice este reporte es que, claro, hay que pensar que estamos a contraestación. Entonces, este reporte no habla del 2019, porque la cosecha 2019 en este momento está empezando en Europa,
claro,
y en Estados Unidos. La semana pasada un montón de amigos de mis viajes de España y de otras cosas que también podemos compartir por las redes me mandaron fotos de, bueno, estamos empezando la cosecha. Por ejemplo, un dato de color, antes de ayer empezó la cosecha de Nugget en España, en León, y tengo los videitos de cómo empiezan a cosechar y cómo viene el tamaño de los conos y qué tal el color de las plantas, etcétera. Lo cual está muy lindo porque, como decíamos en el programa pasado, el mundo es tan chiquitito en términos lupuleros, pero muy chiquitito. Pensemos que hay 60.000 hectáreas en todo el mundo. Perdón, 60.383, dice.
83, dice.
El Barth Haas Report. Y bueno, y al final te vas conociendo con unos y con otros y estamos muy al tanto de cómo empezó la cosecha en el otro lado del mundo. Pero la cuestión es que el Barth Haas Report no habla del 2019 porque ya fue publicado en julio y la cosecha empieza en agosto.
2018, sí.
Entonces, estas estadísticas a los países del hemisferio sur, que somos muy poquititos. El mundo produce lúpulo en el hemisferio norte.
Claro.
En el hemisferio sur solamente muy poquitos países, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica.
Eso te iba a decir.
Producen
también está dentro.
Muy poquitito lúpulo. En sumatoria no son ni 3.000 hectáreas.
Claro.
O sea que de las 60.000 Menos de 3.000 se producen en el hemisferio sur, más de 57.000.
Menos de 5%.
Sí, exactamente. Así que bueno, y lo que dice es que Argentina es un país, bueno, al final son estadísticas que les compartimos nosotros, y ellos hacen un promedio entre los últimos dos años porque toman el dato a contraestación. Bueno, pero figuramos con 160 hectáreas, la realidad es que hay 160 y pico, pero figuramos con 160 hectáreas, y después están los países más gigantes, como Alemania, que tienen más de 20.000 hectáreas.
¡Qué locura!
Así es.
¡Qué locura!
Bueno, y estábamos hablando de Francia, a eso venía todo esto. Bueno, y Francia figura con 498 hectáreas.
Ahí está. Así que, nos triplican
y un pelito más. Bueno, así que Francia es un país lupulero, además por alguna razón la juntada mundial de nerds tuvo lugar en Alsacia.
Tal cual.
Ojo que, un dato interesante, alguien propuso que uno de los próximos se haga en la Patagonia. Lo que pasa es que les llama la atención.
Sí.
Ellos saben
que somos chiquitos, como lupuleros.
Sí.
Tenemos acá algo que inspira a la gente a decir, che, vamos allá a no sé qué, pero vamos.
Totalmente. Vos sabés que a veces pasa cuando viajás, sobre todo cuando te vas muy lejos, como cuando estuve recorriendo lupulares en Japón, que vos le decís de dónde sos. Por supuesto que toda nuestra querida audiencia sabe cómo se dice Argentina en japonés, lo sabemos todos.
Maradona y tango, más o menos.
Sí, claro. Bueno, se dice Arusenchin. Entonces, cuando uno aprende, porque hay que aprender las dos o tres palabras básicas cuando uno va al otro lado del mundo,
Arusenchin.
Entonces, cuando te preguntan, Waka doko desu ka, ¿de dónde sos? Vos decís, Arusenchin. Y algunos te dicen, no lo ubican en el mapa. Está bien, hablando de una conversación con un japonés de zona rural, que son isleños, porque piensan como isleños, son el mundo
sí,
de ellos.
Sí.
Y son un poco cerrados por una cuestión geográfica.
Sí, tal cual.
Bueno, y algunos te dicen, y eso, y te pueden llegar a preguntar si limita con Colombia o si México, no hubiera
claro,
Centroamérica claro. O Sudamérica.
Claro, estás abajo de Cuba.
Sí, que alguno te dice, no limita con Brasil, ¿no? Porque bueno, no lo ubican, algo que sí, es bastante normal que nos pase a nosotros si nos hablan del sudeste asiático.
Sí, la verdad es que
no tengo presente Laos y Camboya exactamente con quién limitan.
Claro, tal cual.
Pero bueno, más de un oyente debe decir qué ignorante, pero bueno, la verdad es que...
Bueno, los japoneses tienen el permitido de no saber quiénes somos.
Exactamente, pero cuando vos le decís... Entonces aprendí que si vos le decís que sos de Patagonia, ubican perfectamente. Ah, Patagonia, sí, donde uno sea no se junta con el otro. Y ya te ubican perfecto.
Mirá.
Y entonces, como uno es residente del sur de nuestra querida república, es más fácil decir, ¿de dónde sos? Patagonia.
Claro.
Y lo ubican perfecto. Se pueden llegar a armar una mezcla entre Chile y Argentina, pero no sería tan grave.
Está bien.
Uno siente que te ubicaron en el mapa.
Che, Hernán, y respecto a la charla, a la conferencia que vos diste.
Sí.
El título, contanos un poco de...
Perfecto. Bueno, a mí me invitaron, los que coordinan un poco toda esta movida, los más entusiastas, obviamente son los alemanes. Digo obviamente porque, si bien el país lupulero más grande del mundo es Estados Unidos, todos sabemos que Estados Unidos es un país bastante más neoliberal, bastante más de la corporación y de la empresa privada. De hecho, los productores de lúpulo en Estados Unidos son gigantes, y en cambio los productores de lúpulo en Europa, por lo menos en Alemania, son de 20 hectáreas, 15 hectáreas, son familiares, son pymes familiares.
Y ahí donde está el tema del cooperativismo, las grandes
cooperativas. Sí, la HBG, que es la cooperativa de lupuleros de Alemania, es por lejos lo más grande como entidad que nuclea productores de lúpulo. De hecho, el libro este que tenemos acá en el estudio, Radio Nacional, de los proceedings, o los anales, o los resúmenes de la reunión esta sobre la cual estamos conversando, está auspiciada por HBG.
Mirá.
Y obviamente por las dos lupuleras más grandes del mundo, que son Barth Haas, que es la que decíamos que hace el reporte, Hofsteiner, que es la que tanto nos acompañó en el Congreso de Lúpulo este año, y obviamente el Comptoir Agricole, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi francés existe pero es limitado, de los lúpulos de Francia. Así que los franceses jugaban de local y obviamente esponsoreaban esto desde todo punto de vista, incluso regaron el evento.
Qué
con
bueno.
Algunas delicias un poco americanas, un poco europeas, un poco francesa. Ellos tienen algunos estilos propios, no necesariamente asociados a las cervezas de abadía.
Ah,
por ejemplo, tiene una cerveza muy linda que es como, lo voy a decir con cierta ignorancia, es como una golden, porque al final es ale, es liviana, tiene 4,5 grados de alcohol, que es la Bière de Printemps, que posiblemente, acá te paso un dato, Diego, vamos a elaborar con cervecería Auca del Bolsón en un par de semanas, porque esta gente del Comptoir Agricole nos dio unos paquetes de lúpulo en peles para que llegaran al Bolsón.
Bueno,
esos lúpulos llegaron. En este momento se encuentran en las cámaras, en las cajas fuertes de
Pablo Ciari.
De Pablo Ciari, de Auca. Y se viene una... Posiblemente una
se
beer.
Un asalto a mano armada.
Totalmente.
A la caja fuerte de Pablo Sieri para sacarle esos lupos.
Completamente. No, que yo los defiendo porque fui el transportista. Vamos a hacer
el
posiblemente una beer de Printemps, que es una cerveza especial con estos lúpulos franceses.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy productor cervecero aquí de la Comarca Andina. Y continuamos con nuestro amigo Hernán Testa aquí en el piso de Radio Nacional.
Francia, un país de casi 500 hectáreas de lúpulo, tres veces Argentina, fue el anfitrión de esta conferencia, que tuvo algunas notas de color muy lindas. Participaron, dijimos que había 27 países lupuleros.
Sí.
Bueno, había presencia de 11 países, entre los cuales estaban los más importantes, y también estaba Argentina.
Y también.
No, pero ojo, ¿sabes qué? Viste que los japoneses son hombres de ciencia.
Sí.
Bueno, ellos también tenían muy alta participación. En el caso de Latinoamérica o de Argentina, tuve la suerte de asistir. En el caso de Japón, había uno de cervecería Sapporo, otro de cervecería Asahi, otro de una universidad, otro que me parece que era un investigador independiente, y otro de cervecería Green, de Sapporo.
A mí todos esos nombres me estás hablando en chino.
Bueno, pero son de las cervecerías más importantes Sapporo, del mundo.
Sapporo, sí, la reconozco. Sí.
Sin embargo, Asahi y Kirin, según el
BAFTA. Ah, no, Asahi también.
Claro.
Sí. Claro. La lata plateada.
Totalmente, la lata plateada. Exactamente.
Lata plateada gigante.
Muy bien. Acá me parece que hay más de uno en el estudio que lo ubica bien.
No, ya me ubiqué.
Excelente.
Disculpas.
Muy bien.
Señores japoneses, los he ubicado, amigos.
Muy bien. Bueno, fue muy lindo, algo muy lindo para mí de haber asistido al encuentro, es que había gente, como mencioné recién, de cervecería Sapporo, que se acordaba de mi visita a las instalaciones de lúpulo de Sapporo en la isla norte. Japón es una isla grandota que se llama Honshu. Después tiene una isla grandota arriba que se llama Hokkaido. Y ahí están los campos de lúpulo y toda la zona de desarrollo.
¿Qué lúpulo se desarrollan ahí?
Excelente pregunta, porque me da pie para contar algo que quería destacar. Resulta que los japoneses, que realmente son unos ídolos, en mi caso particular les tengo una admiración altísima, y los japoneses, cuando yo los visité en agosto de 2016, me mostraron un campo experimental de variedades, y a mí me sorprendió la cantidad de variedades que tienen. Porque claro, son un país lupulero más chiquito que nosotros.
Claro.
Según el Barthas Report, 106 hectáreas de lúpulo, y nosotros 160. O sea, son bien chiquitos.
Sí.
Sin embargo, el campo de variedades, lo que sería la nursery, no eran lupulares bebé que se iban a convertir en comerciales. Era un campo de variedades. Lo tenían ordenado a niveles japoneses.
Sí.
Y era impresionante la cantidad de variedades que tenían. Es como que
todas las hojitas etiquetadas.
Por supuesto.
Si le faltaba calor, estaba el japonés sosteniéndole.
Más o menos.
Sosteniéndole el secador de cabello ahí en el.
Más o menos. No sé. Claro, a mí lo que me llamó la atención es que, ¿cómo un país de 100 hectáreas de lúpulo tiene tantas variedades y las conserva?
Disciplina,
porque,
disciplina.
Claro, disciplina a morir, porque que en el Instituto Huell, en pleno corazón de Hallertau, tengan 1000 variedades, que las tienen porque piensan que algún día van a servir como padres de otras variedades, o como madres, o para lo que fuera.
No sería de sorprender.
Claro, para un país que tiene 20.000 hectáreas de lúpulo está bien,
sí.
Pero que un país de 100 hectáreas de lúpulo tenga tantas variedades, a mí me sorprendió. Y me quedó como un cabo suelto en mi cabeza. En realidad es que el viaje a Japón me dejó tanto cabo suelto que al final igual podía dormir a la noche. Pero vos sabés que ese cabo suelto lo até en este congreso. ¿Por qué? Porque el mundo del lúpulo avanza en un montón de aspectos y sobre todo en los químicos. Y en este momento está clarísimo el por qué variedades que sé que te fascinan, como Mosaic, por qué, qué es lo que tienen a nivel químico, qué sustancia o qué compuesto químico tienen que los hace tan fascinantes. Porque contémosle a nuestra querida audiencia que hay un montón de aspectos químicos del lúpulo que todavía no están dilucidados. Es decir, no está todo dicho. En lúpulo en lúpulo, pero también en vino y en todas cuestiones así de estos aromas que nos encantan a muchos,
sí.
Hay muchas cosas que no se explican. Obviamente la industria del vino en el mundo está requete contra desarrollada, mucho más que la del lúpulo. Sin embargo, no está todo explicado en el mundo de los aromas, porque cada vez sale más tecnología para identificar compuestos que las plantas los tienen a razón de partes por billón,
claro,
y de repente se identifica que el umbral de percepción humana puede identificar un compuesto que antes no se sabía ni que existía. Entonces, el mundo está en completo avance. Porque estamos hablando de sustancias muy, muy chiquititas, pero que tienen un impacto muy fuerte a nivel aromático y sensorial, de flavor, etcétera. Entonces, hace poco se identificó que, perdón por el trabalengua, pero que el 4-mercapto-2-metilpentano, llamémosle 4-MMP, porque en los libros figura como 4-MMP, es una sustancia que nos vuelve locos porque tiene notas así como de maracuyá y un poquito de casis. El 4-MMP no estaba descrito hace un montón de años. En cambio, yo qué sé, la resina alfa sí estaba descrita hace muchas décadas. El mirceno, que es uno de los componentes más abundantes del aceite esencial del lúpulo, que tiene notas resinosas, de pino, etcétera. Eso sí estaba descrito, pero porque es muy alto el porcentaje presente en el lúpulo. Pero el 4-MMP es requete contra chiquitita la cantidad que existe. Bueno, y hace poco lo descubrieron. ¿Qué hicieron los japoneses? Desarrollaron una tecnología económica y operativamente viable para revisar todo el banco de variedades que tienen, aún las que tenían ahí abandonadas, que no se lucían desde lo agronómico, que no se lucían desde el valor de alfa, no se lucían quizás desde lo aromático, pero por alguna razón y por alguna disciplina propia de ellos las guardaron. Entonces le hicieron un screening, o un escaneo, llamémosle, a todo el banco de variedades, esta gente de Sapporo, vamos a decir, mis amigos de Sapporo, que ya los conozco, ya nos vimos un par de veces, imagínate, es un montón, verte con un japonés un par de veces.
Sí, olvídate.
Ya, con que te visite una él y otra vos, le pusieron un montón de garra a la relación.
Sí. Ya son amigos, ya está. Invítalo a un asado.
Tal cual. No, pero son de verdad que son muy amistosos por la forma en que comparten todo. Bueno, y aunque todavía no me vinieron a visitar, nos vimos ahora en Francia en el Congreso. Y la conferencia del japonés de cervecería Sapporo fue sobre una variedad que le pusieron de nombre. Las variedades son todas con el nombre Furano. ¿Por qué? Porque Furano es el bolsón de Japón. Ese es el pueblito lupulero de Japón. Entonces, todas las variedades, está la, yo qué sé, la Furano Star, la Furano Golden, no sé si existe la Furano Silver, pero todas son con Furano.
Claro.
Porque ese es el lugar lupulero de Japón, de la isla de Hokkaido. Eso es paralelo 43, para que nos ubiquemos. Claro. Nosotros acá estamos grabando exactamente en el paralelo 42.
Tal cual.
Y tendríamos que hacer unos 111 kilómetros hacia el sur para hablar del 43. Bueno, Japón produce lúpulo en una zona muy análoga en latitud a donde producimos lúpulo nosotros. Bueno, y ahora acaba de registrar y lanzar al mercado la variedad Furano Magical, que es el resultado de los últimos avances de la ciencia, en donde se le dio mucha preponderancia a este compuesto aromático porque, vamos a decirlo vulgarmente, tira notas que nos encantan a todos en la birra. Y entonces escanearon todo lo que con mucha sabiduría supieron cuidar, que uno se preguntaría, ¿para qué? Bueno, ellos lo cuidaron.
¿Hay necesidad? Sí.
¿Hay necesidad de guardar la que desarrollaste en el año 80 y pico? Bueno, después, el que se esté volviendo nerd con nuestro programa, perdóname que me adueñe del programa,
no,
pero es
favor,
que yo me siento como en casa.
Estás en tu casa.
Gracias. El que se esté volviendo nerd y quiera entrar a ver el PDF con todos los trabajitos que se presentaron en el Congreso, que será compartido por las redes de Aire de Cerveza, va a poder acceder al trabajito de cervecería Sapporo, y dice desde qué año se desarrolló esa variedad. Creo que era década del 80. Bueno, pero la registraron ahora, hace pocos días, porque le encontraron un valor. Bueno, esa es una explicación de por qué los japoneses guardan todo su material genético, aun cuando a simple vista uno diría, ¿para qué esta variedad? ¿Para qué la vas a seguir manteniendo con su cartelito? Bueno, los tipos saben.
Furano Magical, ¿y qué? ¿La están produciendo? ¿Ya está presentada, digamos, como variedad en sí?
Sí,
y
pero ahí algo a aclarar es que Japón es un país muy poblado. Debe tener la misma que hace 3 años cuando fui, que tenía 117 millones de habitantes.
Mía,
o sea, bastante.
Una superficie muy pequeña.
Con una superficie muy pequeña. Y toman bastante cerveza. En Japón hay una pelea cerveza versus sake, donde la cerveza le está pasando el trapo al sake, lo cual tiene muy preocupados a muchos japoneses conservadores, claro. Es decir, a la mayoría.
Es decir, al 98%.
Claro, claro, pero me acuerdo que una problemática que me contaban cuando visité una fábrica de sake, o saquería, no sé cómo se dice. Cuando
fuiste a saquear.
Claro. Terminé con el maestro saquero, claro. Degustando varias cosas, pero, claro. pero de verdad que me lo convidó, no lo tuve que saquear. Y bueno, él me contaba, como defensor a muerte de su bebida ancestral, sí, y folclórica y cultural, me decía que están preocupados porque la cerveza le está ganando al sake, le está robando mercado y más mercado. Un poco lo que pasa en Argentina, cerveza versus vino, sí. O lo que pasa en Córdoba con otra bebida, como es el Fernet. Claro. Pero bueno, la cuestión es que lo que quería contar es que no es que esta variedad va a ser lanzada al mercado y uno la va a poder ir a comprar, sí, porque es altamente probable que cervecería Sapporo
se la
consuman, pero no, ni siquiera sé si lo hacen para proteger la patente. No. Es que todo lo que producen lo compran porque además tienen que importar enormes volúmenes para producir, claro, toda la birra que producen.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Nos tomamos un recreo y nos vamos a escuchar, en este caso, al señor Paul Carrack, en este tema titulado How Long. Que lo disfruten.
Going on.
fantástico este tema del mítico señor, Paul Kerouac. Y continuamos con nuestra nota en el piso del señor Hernán Testa.
Las notas de color que quería compartir sobre este congreso es que hubo 11 países presentes, de los cuales 2 eran chiquititos, Japón y Argentina. Mira. Por suerte, países bastante amigos. Hay muchos vínculos con Japón. Argentina tiene muchos vínculos científicos con Japón. Y ahora existe un pequeño vínculo lupulero.
Bueno,
Furano el Bolsón. Bueno, y
que seguramente estará en el congreso Lúpulo 2010. No quiero decir nada, pero seguro va a ser así.
Ojalá. Bueno, y otra nota de color que me la traje anotada porque fue un dato que me llamó la atención. Había una investigadora muy jovencita de Alemania que presentó un trabajo muy interesante en vistas a mejorar la producción orgánica de lúpulo, que es cómo controlar una plaga sin agroquímicos, sino que con un insecto natural que existe, que si uno le da las condiciones para fomentarlo, lo que en términos entomológicos y ecológicos se llamaría un predador natural. En el lúpulo a nivel mundial, la arañuela es un gran problema y tenemos a grandes rasgos dos caminos. Una, le pegamos con un agroquímico, que habría ciertas razones para hacerlo y ciertas razones para no hacerlo, porque a veces los agroquímicos matan a la arañuela y al primo, y al tío, y al otro insecto que no tenía nada que ver.
Claro, claro.
Estaba tomando sol sin hacerle mal a nadie.
La liga también.
Y la liga también. Y en este caso también a veces mueren los enemigos naturales. No nos olvidemos que muchas veces la naturaleza tiene su autorregulación.
Tal cual.
Así que bueno, esta chica, María, presentó esta alemana del Instituto de Huel, si no me equivoco, presentó un trabajo sobre esto, y era la conferencista más joven, con 23 años, presentó un trabajo de muy alto nivel.
Es increíble.
Y lo interesante es que había una eminencia de la ciencia cervecera mundial en el congreso. Yo me imaginaba que iba a haber algún pope.
Sí.
Había unos cuantos popes.
Sí.
Pero había uno que era el señor importante, que era el señor Narcis, creo que es como Narciso en alemán. Este señor es un profesor recontra reconocido de Weihenstephan, uno de los lugares más prestigiosos del planeta para estudiar sobre cerveza. Weihenstephan, para que nos ubiquemos, queda entre Múnich y Nuremberg. O sea, de Weihenstephan para el norte arranca la zona de Hallertau. Y ahí está la universidad, está la cervecería Weihenstephan, que es la más vieja del mundo en producción.
Eso te iba a decir.
Desde el año 1040 que está en producción.
Ah,
o sea,
increíble.
sí, yo estaba contento porque dentro de poquitos años el Bolsón cumple 100 años. Bueno, estos tipos dentro de poquitos años cumplen 1000 años,
bueno,
como
locura,
cervecería.
Una locura.
Bueno, son otras cifras. Y estaba el profesor Ludwig Narcis, que es el señor que aisló la cepa 3470 de Fermentis, que es con la que muchos de nosotros elaboramos una lager. Muchísimas cervecerías del mundo usan esta cepa. Es una cepa fantástica que la comercializa Fermentis y la produce, pero que le pertenece, creo que le pagan una regalía, a la Universidad de Weihenstephan. Y el profesor que la aisló, que tiene 93 años, estaba presente en el congreso. Bueno, compartí con él una cena y obviamente me saqué alguna foto con él y nos acompañó 3 días. 93 pirulos y es un libro abierto espectacular.
Y orgulloso. Así, ahí de su retoño dando la charla, ¿no?
Un espectáculo, sí. Son esas cosas mágicas que tienen los congresos, que a veces existen personalidades muy, muy destacadas. Así que bueno, había expositores de 23 años, como esta chica que habló sobre cuestiones de insectos, y este señor que habló sobre levadura y tantas otras cosas, realmente puede hablar de lo que quiera.
Dio la charla.
Dio conferencia. Por eso, el expositor más joven del congreso, la expositora era de 23 años, y el más añejo, el más experimentado, era de 93 años.
Increíble, qué hermoso.
Una hermosura el congreso, mucha gente de todos lados, con altísima presencia alemana, checa, eslovena, que son los tres grandes países muy fuertes son el top 3
sí.
de Europa. Y también había presencia estadounidense. Por ahí es un congreso bastante europeo, pero es mundial. Había gente de Japón, de Australia, de Estados Unidos, y tuve la suerte de asistir por parte de nuestra zona. Y obviamente mi conferencia fue sobre temas locales. sí, porque no me iba a poner a explicarle al mundo cómo funciona el lúpulo o cómo se produce. No. Estoy más para aprender y para compartir que para dar... Pero bueno, sí, uno puede dar a conocer cosas que son exclusivas de la Patagonia. Tal Así cual. Que... y también un poco me invitaron por eso. Me dijeron, bueno, vos tenés que hablarnos sobre cosas que nosotros no conocemos. Claro. Porque ellos saben que existe la variedad mapuche, sí, y saben que hay algunas más. Entonces, la conferencia se titulaba... En inglés, pero bueno, era todo en inglés. El mundo del lúpulo es todo en inglés. Sí, por suerte, sí, sí, en Francia era todo en inglés. porque mi francés flaquea por todos lados.
No, está bien, pero...
Mi alemán no existe directamente, pero mi francés se acaba en las normas básicas de convivencia. y el título en castellano era una mirada sobre las variedades locales de la Patagonia, mapuche, traful y nahuel. En donde conté cuestiones agronómicas, cuestiones químicas, cuestiones cerveceras, no tan hondo, por ejemplo, en Nahuel, que es una variedad registrada recientemente. Es una variedad que, igual que Furano Magical, pertenece a un cruzamiento de la década del 80, realizado por Quilmes, cuando tenía el programa de mejoramiento genético. Pero ese programa de mejoramiento genético originó un montón de variedades, algunas que se registraron bastante pronto, como Mapuche, que se registró en el año 92, otra Full, que si no me equivoco se registró en el 94, y otras, al igual que los japoneses, quedaron en estudio. Me parece que algunas se perdieron, no fuimos tan disciplinados como los japoneses, claro, pero muchas otras quedaron en estudio. Y la empresa Quilmes le encontró un valor a esta variedad y la tituló Nahuel, que está registrada en 2008, pero pertenece a un cruzamiento antiguo. Bueno, sobre esa no hay tanta experiencia cervecera, claro, pero la cuestión es que sí hay bastantes análisis de laboratorio, que siempre contamos con el apoyo de IPATEC, de Diego Lipkin, Andrea Trocine y todo su equipo. Cabe destacar que este trabajito nos tenía por autores a mí, a Andrea Trocine, que colaboró desde todo punto de vista y sobre todo desde la escritura, tiene muchísima más experiencia en escritura científica que yo, que tengo poquísima, y Hernán Bergamini, jefe de producción de lúpulo de Quilmes, ajá, que muy generosamente y obviamente con autorización de la empresa a la cual pertenece, colaboró con información, también desde la escritura. Y bueno, fui el afortunado que fue a presentarlo, pero me gusta decir que fue un trabajo en equipo entre tres personas muy amantes y metidas en el mundo del lúpulo.
Qué lindo, ¿eh? Entonces ahí estuvo Argentina presente en este evento tan importante a nivel mundial. Y por qué no en algún momento traer un evento de esta categoría a la Patagonia, ¿eh? Así sí, que vamos a ver a todos los Nerd Hub instalados aquí.
Totalmente. El Congreso de Lúpulo tiene lo suyo, ¿eh?
El Congreso de Lúpulo es tremendo.
Aparte, convengamos, más de 600 asistentes. Cuando uno le cuenta a cualquier persona del mundo que había más de 600 asistentes, se sorprenden. Porque los mismos de Hofsteiner, que nos acompañaron desde Alemania y de Estados Unidos, nunca habían visto una audiencia tan grande. Y este Congreso Mundial de Lúpulo, éramos 100, no éramos mucho más. De hecho, no llegábamos a 100. Está bien, era un congreso bien científico.
Sí, sí, sí,
no hay
sí,
tantos científicos del mundo del lúpulo en el mundo, sí, no existen. Y el Congreso de Lúpulo nuestro, que no es tan científico, es muy cervecero,
sí,
igual, tiene alto nivel, pero altísima convocatoria.
¿Cómo se prepara Congreso de Lúpulo 2020?
Estamos en fase de planificación total.
Excelente. Qué excelente.
Total.
¿Qué es lo que estás saboreando? ¿Qué?
La verdad que quedó tan alta la vara el año pasado. Perdón, este año.
Salí corriendo.
Necesito que me des un poco, que me tengas un poco de paciencia.
Dale, dale,
y en
dale,
todo
dale,
caso, cuando haya mucho para contar, lo dejamos para otro programa.
Sí, porque lo amerita.
Sí, lo amerita y además amerita un esfuerzo que me asusta para levantar la vara de cómo quedó el año pasado.
Sí, o levantar o mantener, ¿no?
O mantener ya sería un espectáculo.
Sí,
así que no me quiero escapar de la pregunta, pero...
Nos vamos para un próximo programa.
Pero prefiero un poco de paciencia.
Hernán, para que la gente se pueda contactar contigo o quiera saber de tus emprendimientos, ¿cómo se contactan contigo?
Bien, agradezco la pregunta. La nueva marca que está... Hemos tenido un cambio de marca que se llama... La nueva se llama Lúpulos Andinos. En muy pocos días sale la página web, lúpulosandinos.com. El Instagram ya está funcionando. En mi caso personal, pero también laboral, profesional, lupulero, tengo mi Instagram, que es Hernán Testa, y es un Instagram enteramente lupulero.
Sí, ahí así están que... las fotos de Hernán al lado del tractor, al lado de toda la muchachada.
A veces con una cerveza en la mano.
A veces. Pero por lo general siempre rodeado de lúpulo.
Pero por lo general, exactamente. Así que sí, más que nada por Instagram. Trato de ser lo más diligente posible para contestar, porque me encanta el contacto, sobre todo cuando viene de lugares remotos.
Está buenísimo. Bueno, Hernán, ha sido un placer enorme contar con tu presencia aquí en los estudios de Radio Nacional, que nos cuentes estas maravillas del lúpulo a nivel mundial aquí en Aire de Cerveza. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, este es tu espacio, así que todo lo que tengas para informarnos, cualquier novedad, incluso lo que estamos charlando ahí del Congreso, que ya algunos oyentes nos están escribiendo, che, ¿se sabe algo del Congreso de 2020? Lo que pasa es que tuvo tal impacto el 2019, claro, que de todos lados ya quieren ir sabiendo quién, están todos tratando de husmear ahí por detrás de la ventana a ver qué está pasando.
Correcto.
A ver qué se está cocinando.
Totalmente. Además, en tiempos de crisis, algo que seguro nos va a sacar adelante es la cooperación, el compartir y el conocimiento, que no va en dólares. Porque no, el acero inoxidable sí va en dólares.
El acero inoxidable, decímelo a mí, que estoy tratando de comprar unas válvulas y me estoy volviendo loco.
Claro, ¿no? Claro. Y el conocimiento, más de la forma en que se brinda en el Congreso de Lúpulo, que va sin costo ni en peso, ni por ahí cobramos en cerveza.
Claro,
le pedimos a todos nuestros amigos locales, claro, que se traigan un barril. Pero bueno, lo que nos va a sacar adelante es el compartir, el cooperar y el seguir aprendiendo.
Bueno, con la firma de Hernán Testa, esta ha sido otra edición de Aire de Cerveza y los viajes de Hernán Testa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Diego, a vos, a todo el personal técnico de Radio Nacional, que también siempre son absolutamente amables y me hacen sentir como en casa.
Bueno, y ahí lo tuvimos a Hernán. En una próxima edición seguramente vamos a estar charlando de algún otro viaje y a ver si podemos mirar ahí por la endija de la puerta del próximo Congreso del Lúpulo, a ver si nos puede dar algo más de información. Lo tuvimos aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza, tanto como yo, es tremenda las novedades del mundo, del lúpulo y de la cerveza en general que nos trae el amigo Hernán Testa, siempre muy útil, siempre nos enseña muchísimo, la verdad que es un placer enorme, espero que hayan disfrutado muchísimo del programa tanto como yo. Redes sociales, para que podamos interactuar y contarnos un poco más de este maravilloso mundo. Redes sociales, facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico, airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre al despedirnos, si tomaste no manejes, el alcohol al volante mata. A tener siempre mucha precaución. Nos vamos.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.